Pasan los meses y en el Partido Colorado la precandidatura de Pedro Bordaberry es la que reúne más adhesiones, según dicen las encuestas. Por el momento, los intentos del Foro Ballista y de la Lista 15 no logran contrarrestar ese crecimiento. Pero al mismo tiempo, el partido en su conjunto se mantiene por debajo del 10% que obtuvo en octubre del año 2004. ¿Por qué ocurre eso? ¿Los colorados deberán conformarse otra vez con un lejano tercer puesto? ¿Bordaberry pondrá fin al liderazgo de los expresidentes Julio Sanguinetti y Jorge Valle? Vamos a ocuparnos de estas y otras preguntas en los próximos minutos.
El tablero político.
Estamos con el doctor Pedro Bordaberry, ex ministro de Turismo e Industria, ex candidato a la intendencia de Montevideo, líder de Vamos Uruguay en el Partido Colorado. Doctor Bordaberry, buen día.
Buen día, un placer estar en El Espectador.
Según las distintas encuestas, su precandidatura anda en el entorno del 40% de la intención de voto de los colorados, y eso muy por arriba del apoyo que reciben los otros nombres que están en danza, ¿no? Washington Abdala, Luis Hierro, Tabaré Viera, Amorín Valle. O sea, está claro que usted está logrando consolidar este movimiento nuevo que ha creado Vamos Uruguay. Pero al mismo tiempo, el Partido Colorado en su conjunto no llega al 10%. Ni siquiera está en el nivel que tuvo en la última elección, que ya fue un nivel muy malo. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, yo creo que las encuestas hay que prestarle mucha atención. Incluso las últimas encuestas dan arriba del 50 y pico% de adhesión a Vamos Uruguay, alguna da hasta el 60. Uno cuando la encuesta le da bien no tiene que enloquecerse y pensar que ya hizo todo, y cuando le da mal no tiene que deprimirse, tiene que atender qué es lo que está pasando. Yo creo que es claro que esta propuesta de renovación que está proponiendo Vamos Uruguay le está llegando a la mayoría de los colorados, o a la mayoría de la gente que vota el Partido Colorado, y creo que eso es bueno, es una buena señal, creo que nos está diciendo este es el camino.
Pero, ¿qué pasa? Usted, por lo visto, no le está aportando votos nuevos al partido. Se está comiendo parte de lo que hay.
A ver, si le explico, si me deja terminar el concepto. Internamente, evidentemente, estamos haciendo las cosas bien, porque las encuestas nos están marcando que está haciendo las cosas bien. Externamente, parece que el Partido Colorado todo no está haciendo las cosas bien. Y ahí puede deberse a muchos factores. Algunos dicen que es porque evidentemente que todavía la mayoría de la sociedad uruguaya no visualiza esa renovación, que todavía visualiza que, algo que es real, hoy en el Partido Colorado no está la propuesta Vamos Uruguay dirigiendo los destinos del partido. Entonces cuando se pregunta por el Partido Colorado, obviamente que la gente no visualiza Vamos Uruguay todavía. Pero quizás la explicación más racional, y creo que la que dan todos los politólogos, es que entre periodo electoral y periodo electoral no hay crecimiento, por lo general, de los partidos. Lo que hay es que los partidos retienen votantes o no retienen votantes. Y en eso el Partido Colorado está bien, pero tampoco uno tiene que enloquecerse, porque el Partido Colorado está reteniendo una gran cantidad de votantes del 10%, lo cual es bastante más sencillo que retener cantidad de votantes como para el Frente Amplio, que votó el 50. Y en ese sentido, cuando uno mira, dice, el Partido Nacional está reteniendo casi todos sus votantes, un poquito menos, el Partido Colorado está reteniendo casi todos sus votantes, un poquito menos, y el Frente Amplio no está reteniendo el 25% de sus votantes. Entonces, el proceso de decisión del voto no es un año, dos años antes, dejé este partido, voy a votar a este otro. El proceso es, me desencanté o no me desencanté con quien voté, retiro mi confianza en el voto, y cuando se presente la propuesta electoral, que normalmente esto sucede a 4 meses de la elección, vuelvo a tomar la decisión. Le pongo un ejemplo: en la elección pasada, en marzo, las internas eran en junio, las encuestas daban al Partido Colorado un 19% y al Partido Nacional un 22% y al Frente Amplio un 35%. Y ese es un proceso que va a seguir, porque cuando la gente empieza a tomar su decisión a medida que se acerca a la instancia electoral. De vuelta, ¿qué nos está pasando a nosotros? El Partido Colorado tiene que trabajar el doble o el triple que los demás. Yo soy el primero que lo vengo diciendo hace rato. Pero me parece que eso es lo que está sucediendo.
Pero a ver, entonces, ¿el Partido Colorado no crece porque faltan los otros precandidatos?
No, yo no dije eso. No, de ningún lado. Yo creo que el Partido Colorado lo que está es en un proceso de renovación que no sé si es visualizado por toda la sociedad todavía, no se le puede achacar al grupo que está teniendo el 50-60% de las adhesiones la culpa de que no crezca. Yo creo que habría que hablar con los grupos que no juntan más del 10-15%, son ellos los que no están estando en sintonía. Y juntos después todos presentaremos la propuesta del partido, y cuando la gente visualice que es una propuesta de renovación, que es una propuesta nueva, que es algo distinto, competiremos con la propuesta del doctor Larrañaga o con la propuesta del candidato Frente Amplio, ¿no?
Ahora, más allá de la forma como se resuelvan las precandidatura de la 15, del Foro Ballista y otras corrientes que eventualmente puedan presentarse, el Partido Colorado enfrenta otro problema en este escenario electoral. Porque, ¿a qué voy? Las últimas encuestas indican que ya no es obvio que el Frente Amplio retenga el gobierno, que gane en primera vuelta. Es más probable que haya balotaje. Eso es lo que dicen las últimas encuestas. Ha habido un cambio en ese sentido. Y ante esa realidad, el Partido Nacional corre con más ventaja que los colorados, ¿verdad? Aparece muy bien posicionado. Entonces, ¿cómo está trabajando usted, concretamente usted, para convencer a la gente de no caer en un balotaje anticipado en octubre?
Yo creo que eso es lo primero. La gente tiene que saber que la elección no se decide en la primera vuelta, se decide en la segunda. En primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que quizás un error que ha cometido mi partido y que yo no quiero cometer, y que han cometido otros partidos también, es pelearse o hablarle a la gente de quién va a ser el candidato. Yo creo que eso es un error. Hay que hablarle a la gente de los temas que uno va a hacer, de las cosas que uno va a hacer, de cuál es su propuesta. Le pongo el ejemplo de cuando usted citaba recién, yo fui candidato a la intendencia de Montevideo. Faltando 4 meses teníamos 5% de intención de votos. Y empezamos a hablarle a la gente de las cosas que había que hacer en Montevideo. En el transporte, en la recolección de la basura, en los carritos, en materia de circulación vial. Vamos a hablar de esas cosas. Yo lo escuchaba a usted recién hablando del tema del dólar. Que es gravísimo. Que es gravísimo, que está siendo agravado por lo que está haciendo el gobierno, en especial cuando sale a comprar dólares y emite letra de regulación monetaria, ese 5 o 6% de esa responsabilidad. Bueno, ¿qué haría? Vamos a hablar de lo que haríamos nosotros. Cuando escuchamos el tema de la energía eléctrica, ¿qué hay que hacer? Me parece que si uno le empieza a hablar a la gente de esas cosas, es realmente cuando el partido hace las cosas que tiene que hacer. Del otro, si no, uno le está diciendo, che, votame porque yo quiero el cargo. Y se pelean por, el candidato va a ser este, no, el candidato es la calle, no, el candidato es la Larrañaga. No, pará. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer para el país? Eso es lo que hay que hablarle a la gente.
Enseguida vamos a hablar.
Eso es lo que vamos haciendo con Vamos Uruguay, ¿no?
Enseguida vamos a hablar algo de eso. Pero antes, y sobre el escenario electoral, una última pregunta. En especial a usted, el hecho de que Luis Alberto Lacalle sea uno de los precandidatos del Partido Nacional, parece que es algo que, entre comillas, lo perjudica. Porque la calle pesca en un electorado parecido al suyo, ¿no?
¿Pescará en el mismo?
Es más, la calle se propone, usted sabe, encabezar un movimiento más amplio que el herrerismo, que convoque a otros sectores del Partido Nacional y también a figuras y ciudadanos colorados. Incluso no tiene problema en decir que apela al voto extrapartidario para la elección interna, para que, por ejemplo, colorados se pronuncien y digan, yo quiero a Lacalle como el candidato del Partido Nacional para después pelearle al Frente Amplio el gobierno. O sea, es como un balotaje doblemente anticipado de lo que está planteando Lacalle. ¿Cómo observa ese jugador que ahora se ha incorporado a la cancha usted?
Eso representa exactamente lo que yo no quiero en la política. Eso es lo que yo no quiero los que se disfrazan antes de una elección de algo. Porque me parece que le hace muy mal al sistema político todo, me parece a mí. Bueno, resulta porque viene la elección ahora, yo trato de vestirme de que represento determinada cosa para que me voten de otros partidos. Y después cuando termina la elección, ya no los represento más. Con el doctor Lacalle tenemos puntos en coincidencia en algunas cosas. Yo creo que algunas cosas que hizo bien, las concesiones, eliminar los monopolios. Uno está viendo lo que pasó en el puerto, está pasando en el puerto, que lo inició el ingeniero Álvarez Massa, lo siguió el ingeniero Aguerre, hoy lo sigue el ingeniero Puntigliano. Yo fui uno de los propulsores de que se concesionara la terminal de Carrasco. Él lo había hecho antes con la terminal de Laguna del Sauce. Digo, en eso estamos de acuerdo. Hay muchas cosas que tenemos gran desacuerdo. El doctor Lacalle notoriamente no apuesta al agro. cuando estuvo en su gobierno, yo me acuerdo, su ministro de Economía decía que la CONAPROLE iba a seguir el camino de la onda, que la lechería no tenía futuro en el país. Y yo, no, yo creo que la lechería tiene un gran futuro en el país y lo estamos viendo con lo que está pasando. Me acuerdo que en aquel entonces se decía que los que tenían campos en el basalto tenían que jugar a la payana con las piedras porque no tenían futuro. Y nosotros tenemos en nuestra posición claramente un postulado a favor de ese Uruguay de la producción rural. Como tenemos también una visión más crítica del Mercosur, y el doctor Lacalle fue el que inició el Mercosur, y nosotros decimos no, abrámonos al mundo.
Pero usted no está congelando al doctor Lacalle en lo que hizo durante su gobierno. Lacalle mismo reconoce que él ha evolucionado. Que ha
cambiado. Bueno, entonces sería bueno que el doctor Lacalle dijera que se equivocó en estas cosas y que fuéramos por este camino. Y quizá nosotros nos podemos haber equivocado. Está bien, pero entonces, digo, el Partido Nacional en su última propuesta electoral tiene el impuesto a la renta. En su programa de gobierno, el Partido Nacional, todo, incluido el sector del doctor Lacalle, pero en especial el doctor Larrañaga, tienen el impuesto a la renta. Ahora dicen que no es este impuesto a la renta, que es otro impuesto a la renta. Nosotros no lo queremos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En algunas cosas estamos de acuerdo. Yo creo que el doctor Lacalle, y cuando me tocó trabajar en el Ministerio de Turismo, me pasó, fue el que empujó la doble vía en Montevideo Maldonado. Imagínense lo que sería la costa de Uruguay sin esa doble vía hoy. Bien, estoy de acuerdo con eso. Fue el que empujó la concesión del Conrad. Imagínense qué bueno es el Conrad hoy. Nosotros muchas cosas tratamos de hacerla, pero creo que tenemos nuestros perfiles claramente distintos. Y ojo, con total respeto, y para mí es un honor competir con el doctor Lacalle, expresidente de la República. Va a ser, creemos que ponemos más el énfasis en la gestión, en hacer las cosas nosotros, en que ocurran, quizás porque generacionalmente somos distintos. Él es un expresidente de la República de otra generación, y nosotros somos una generación nueva que está apareciendo. Lo digo con todo respeto hacia él y hacia la gente que trabaja con él, ¿no?
Doctor Bonaverri, en estos días usted ha venido llevando adelante una serie de reuniones con distintas organizaciones sociales, tanto con el PIT-CNT como con gremiales empresariales. ¿Qué han dejado estos encuentros?
Bueno, nosotros, de vuelta, estamos, más vale un gramo de ejemplo que una tonelada de buenas intenciones. Nosotros, lo que yo le decía recién que estamos haciendo, que hay que hacer lo que estamos haciendo. Tenemos la Fundación Propuestas trabajando en una propuesta, que vamos y la confrontamos con el Uruguay real. Entonces salimos a conversar al interior, hacemos encuentros regionales y nos entrevistamos con las cámaras empresariales con las cuales les contamos nuestra visión y escuchamos las de ellos. Sí. Y en todos esos encuentros es muy rico porque nos enriquecemos nosotros y los enriquecemos a ellos con nuestras propuestas.
Fue todo un desafío, en especial la reunión con el PIT-CNT.
Está bien, pero de vuelta, cuando uno ve hoy la carta que viene entre el doctor Larrañaga y el doctor Vázquez, yo rescato lo que me dijo un dirigente del PIT-CNT ahí, que estuvo muy bueno. Reed, este hombre, el de la...
Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida.
Cuando estuvimos hablando de que yo estaba ahí, dijo, cuanto más diferencias, más diálogo. Porque si no hay diferencia, ¿para qué dialogamos? Tiene razón. Y yo creo que es eso, la ida al PIT-CNT es eso. Uno puede conversar, en algunas cosas estuvimos de acuerdo, en otras no. Intercambiar puntos de vista y ver por dónde hay que ir, y ya que tenga claro el del frente, cómo uno, el que está enfrente, cómo uno piensa y lo que va a hacer, y entonces ahí podemos buscar puntos de unión, y ni que hablar con las cámaras empresariales, también tuvimos diferencias y muchas coincidencias.
Entonces, la elaboración de la propuesta programática lleva su tiempo. Sí. La propuesta no está ahora, no está pronta.
No, pero tiene algunas base bastante importante, ¿no?
¿Cuáles, por ejemplo? De la actualidad, del examen de la actualidad y eventualmente de la gestión de gobierno. ¿Dónde está poniendo énfasis usted en su discurso?
Mire, yo escuchaba cuando venía por acá a la radio usted hablando con el economista Vergara. Yo creo que con esto del dólar el gobierno está en estos momentos haciendo un error muy grande. Fíjese lo que hace. Sale a comprar dólares para de esa forma tratar de bajar la caída del dólar. Y esos dólares los coloca al 1.5%. Pero emite letras de regulación monetaria, en las cuales paga 3.5, pero que si uno le suma la depreciación del dólar, está pagando 18%. Entonces fíjese la barbaridad que está haciendo el Ministerio de Economía hoy. Por un lado dice, compro dólares y los coloca al 1.5, y por otro lado emite letras de regulación monetaria donde paga el 18. El que tiene pesos, ¿qué hace? Va a las letras de regulación monetaria. O sea que está, esos 5 o 6 puntos, ¿no? 3 o 4 que es por este error del banco, del Ministerio de Economía, del gobierno. Un error enorme está haciendo ya, hoy. Pero no solo eso, esas reservas que está colocando al 1,5 tiene que venderlas ya. Vendan la reserva esa, porque le da el 1,5 cuando por el otro lado está pagando el 18. Son esas cosas que uno dice, cancele deuda, si no quiere bajar el dólar, agárrelas y cancele deuda, que tiene un interés más alto. Bueno, ¿qué es lo que decimos? Hagamos las cosas de una vez por todas. Que hay atraso cambiario en el Uruguay, no hay ninguna duda. En el Uruguay no tenemos detracciones, pero en los hechos hay una detracción derivada de la diferencia cambiaria. Y cuando escuchaba al representante del Ministerio de Economía recién, me parecía escuchar lo mismo que escuchamos entre el 90 y el 95 cuando decían tenemos que liquidar la inflación jugando con la moneda. Estamos lo mismo, estamos haciendo una bomba. Está peor todavía, porque esa misma bomba viene acompañada por el aumento del gasto.
Pero entonces, ¿qué hay que hacer desde su punto de vista?
Bueno, en primer lugar, no gastar de más. 37% de aumento del gasto público el año pasado, en el primer semestre. 6% de baja de la inversión. Es una irresponsabilidad. Yo no digo que no haya que hacer el gasto social. Bien, déjelo, hay que hacerlo, ni que hablar.
¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, en la forma como ha aumentado el presupuesto de la educación en estos años y cómo va a terminar aumentando en el final de este gobierno?
De vuelta, pero ¿sabe qué pasa? Yo estoy de acuerdo que se aumente el presupuesto en educación, pero no estoy de acuerdo en que se aumente y no se exijan resultados. La propuesta Vamos Uruguay va por ahí.
Bueno, ahora aparentemente se va a exigir resultados, entre otras cosas se crea en la ley de educación el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Sí, bueno, al final, después, fíjese el año pasado qué pasó, discutieron hasta las lágrimas. Porque fue hasta las lágrimas, alguno lloró, aumentar 30 millones de dólares más a la educación. Y un colega suyo le pregunta a un legislador oficialista, ¿para qué son los 30 millones de dólares? Ah, no sabemos, primero lo conseguimos, después lo gastamos. 30% de ausentismo de maestros en lo que va del año. Si vamos a aumentar el 4,5 del PBI, la inversión en educación, ¿no habría que bajar el ausentismo de maestros del 30% a 4,5? 35% de los que inician liceo, secundaria, solamente son los que lo terminan, el resto no. Y ojo, no nos tenemos que comparar con los países de primer mundo. República Dominicana hoy, el 95% de los dominicanos completan 12 años de educación, 12. Lejos estamos nosotros. Hay que tener, es decir, no solamente alcanza con gastar más, hay que gastar mejor. Y si le hago una larga lista, 25 millones de dólares para comprar las estaciones Texaco, explíquenmelo. En todo el interior del Uruguay está la ANCAP y enfrente estaba la Texaco. Ahora hay una ANCAP y enfrente, vaya a Mercedes, llega a Mercedes, ahora hay una ANCAP y enfrente otra ANCAP, 25 millones de dólares. 28 millones de dólares para el puerto del MUN, allá en el cerro. 64 millones de dólares llevamos puestos en Pluna, 64 más la garantía de los aviones. 70 en la aventura de Alur, que lleva 15 millones de dólares perdidos. Es una irresponsabilidad. El otro día nosotros tenemos...
usted tiene una preocupación con el gasto.
Nosotros tenemos nos está asesorando, entre otros economistas, el economista Protasi, que dio una charla el otro día. Y dijo una verdad enorme. Dice, las crisis se originan en los momentos de auge, en errores que se cometen en los momentos de auge. Hablando de la crisis de los subprime en Estados Unidos, ¿no? Que en 2004, cuando salieron en el auge a promover las viviendas, no se dieron cuenta lo que estaban haciendo y ocasionaron lo de hoy. Eso es lo que estamos ocasionando hoy. Y lo vamos a pagar dentro de 5 o 6 años. En 2011, 2012, 2013 vamos a pagar esta fiesta irresponsable que tenemos, que nos estamos dando. El economista Alfie dice que este gobierno va 5 por hora. ¿Cómo 5 por hora? Sí, 5 funcionarios por hora promedio vienen entrando desde que empezó este gobierno. No, porque después terminamos como Adeón Montevideo y la Intendencia de Montevideo. ¿Y qué le decimos a las otras intendencias? Suban la patente, porque resulta que yo tengo que tener una patente alta porque tengo que bancar esta fiesta que irresponsable que dieron algunos que durante 10 años empezaron a firmar convenios que no se podían firmar.
Ahora, por ejemplo, usted hace esta crítica muy frontal al manejo de la educación, como contrapartida a lo que la educación viene logrando de aumento del gasto. Ahora, las preocupaciones suyas sobre el nivel de la educación cómo se contrastan con la educación tal cual quedó al final del gobierno del Partido Colorado, que se integró. Quiero decir, ¿cómo compatibiliza el hecho de que usted formó parte del gobierno anterior a este, después del cual, bueno, la ciudadanía dijo,
bien,
no va más con los partidos tradicionales, que venga a la izquierda?
Que yo sepa, la educación no la manejamos del Ministerio de Turismo, en primer lugar, ¿no? Eso es lo primero que le puedo decir, ni el de la industria, ¿no? Eso es lo primero que le puedo decir. Sin perjuicio de eso, yo creo que hoy en el Uruguay hay cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal. Y cosas que van en el camino equivocado y cosas que van en el camino correcto. Este gobierno erró mucho el año pasado con estas asambleas de la educación que terminaron como tenían que terminar, con los participantes diciendo nosotros queremos mandar. Y hoy el gobierno dándose cuenta que no puede hacer en la educación lo mismo que hizo en la Universidad de la República. Porque si hay algo que hace 25 años que está en manos de la izquierda la Universidad de la República, y todos sabemos que la Universidad de la República, cuyo rector fue el presidente del Frente Amplio durante mucho tiempo además, es un desastre. Y va para atrás. Y es una asignación de recursos espantosa que tiene. Entonces, ¿quieren repetir eso en la educación primaria y secundaria? ¿Qué les pasó? Se dieron cuenta que no, y ahora están tratando de decirle, no, muchachos, los consulté, pero lo que ustedes dicen, no. Lo que hay que hacer en la educación son programas de mejoramiento de la calidad sostenibles en el tiempo. No admitir que los órganos que controlan la calidad sean integrados por los mismos controlados. Hay que tener especialistas en administración.
Está bien, pero usted admite que esas medidas no se tomaron cuando gobernó el Partido Colorado, por ejemplo.
Perdón, yo rescato muchas cosas. Yo creo que la última gran reforma, o la gran intención de reforma que hubo acá, fue la del profesor Rama.
Está bien, pero eso no fue en el último periodo.
Bueno, pero está bien. El último, yo le estoy diciendo lo que me gusta. Yo no manejé la educación. Yo creo que las escuelas de tiempo completo, las bandejas escolares, los centros regionales de educación, fueron cosas de avanzada.
O sea, usted reivindica la reforma Rama, no lo que vino después de Rama.
Bueno, lo que pasa es que lo que vino después de Rama, a ver si me ayuda, fue en la mitad de la crisis de la educación muy grande, y se dejaron de hacer escuelas de tiempo completo, se dejaron una cantidad de cosas. Sí, creo que se debió seguir y profundizar esa reforma del profesor Rama, en especial en lo que hace la calidad de la educación. De repente hay algunos que hay algunos aspectos que se pueden mejorar, que no es la panacea. Era un paso en el sentido, en el camino correcto. Le pongo un ejemplo. Desde el año 67, el artículo 70 de la Constitución dice que es obligatoria la enseñanza media, agraria, industrial. Y la segunda parte dice que la ley, se debe dictar una ley para lograr esos objetivos. Pasaron 40 años. ¿Es obligatoria la enseñanza media, agraria, industrial en Uruguay? No. Yo creo que hay que ir al liceo obligatorio. Creo que hay que cambiar, el liceo debe servir para la inserción laboral. Me parece que hay que ir por ahí. No puede ser que se bajen las horas de computación y de inglés y se suban la historia y geografía. Le digo lo que le pasó a una chica en Durazno el otro día. Fue a pedir trabajo a la estación de servicio y la facturación es con un sistema de computación y no sabía. Y porque no sabía computación no accedió al trabajo. Y yo le pregunté, che, ¿no te preguntaron por historia y geografía para ver si tenías que trabajar? Yo creo que hay que saber historia y geografía, pero me parece que el mundo hoy cambió y hay que poner más énfasis a que cuando uno va, le sirva inmediatamente para el trabajo. Me parece que estar enfocado por ese lado.
Dos preguntas para terminar, porque usted habló ahora en estos minutos de economía y habló de educación. ¿Quiénes son sus referentes en esos temas? Porque para conformar un movimiento, para ser candidato presidencial, se necesita equipo. ¿A quiénes menciona usted en esos dos sectores?
Bueno, tenemos dos equipos, tenemos unos equipos muy grandes que están trabajando calladamente. En educación está el licenciado Darwin Caraballo, que es consultor de la OCDE, y está Teresita González Tantesio, también que tiene mucha experiencia, junto con una cantidad de otras personas más. Puede ser como hacen los juegos de fútbol, y saludo a todos los que me conocen, ¿no? Y todos los demás.
¿Y en economía? ¿Es un sector clave?
Y en economía tenemos, yo creo que un equipo de los mejores que pueden haber. Está el economista Juan Carlos Protasi, que hoy tiene una vasta experiencia. Está el economista Rodrigo Vera. Y está un grupo de muchachos entre 28 y 35 años que se están formando al lado de ellos. También hay otras personas que tienen trabajos en entidades públicas y privadas de notoria contacto con el Estado, que prefieren que no las nombre en este momento, ¿no?
Doctor Pedro Bordaberry, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un placer.